cierto, lo haga.
Y lo hace cada vez que es necesario.
Y lo haga, aunque sus contrapartes no lo escuchen nada, porque la evidencia no le importa a muchos parlamentarios. Es bueno que haya seriedad en la institución. Mario Marcel y el Banco Central tienen una responsabilidad por la trayectoria de esa institución. Y tienen que hacer ver, aunque no les guste a algunos escuchar, si en algún momento dijeron que iba a ser difícil hacerle frente a los primeros retiros, lo hicieron. Igual tuvo costos. Se le acaba la herramienta del Banco Central. Cuarto retiro se sabe que puede tener efectos muy tremendos. Pero un retiro del 100% quedan advertidos los que quieran hacer caso omiso y seguir votando de manera irresponsable estos retiros. El presidente del Banco Central ha dicho que puede haber una crisis financiera por darse el gustito de financiar campañas electorales a fin de año.
Me llamó a la atención con el desdén que se referían algunos parlamentarios al Banco Central.
Es que la ignorancia es arrogante, la ignorancia es agresiva, y hay algunos parlamentarios que son unos ignorantes en estos temas económicos.
Y oportunistas.
Uno también lo es, pero uno al menos escucha con respeto a los que han estudiado estos temas, de derecha, de centro y de izquierda. Pero hay unos parlamentarios que se ufanan de su ignorancia, no entienden el sistema de pensiones. No es que no les guste, primero, para que no te guste tienes que entenderlo, no lo entienden.
Y de ahí en adelante, porque tampoco parece que entienden los efectos de la inflación y cómo financiero le pega a la ciudadanía, del sistema financiero, de cómo se mueve
los efectos el capital, precios,
cómo, los efectos en el crédito y en el endeudamiento internacional. Bueno.
A propósito de expertos, hablemos con un experto que ha sido subsecretario de Hacienda, que en sí entiende lo que está pasando, que probablemente le toma el peso. Alejandro Mico, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Muy bien, Matías y Josefina. Gracias por la llamada.
Yo siento que algunos de ustedes deben conversar entre economistas y de alguna manera en privado decir, estamos pagando los pecados de la soberbia tecnocrática de algún momento, de que los economistas hablaban ex cátedra y sentían que muchas veces gobernaron, se decía que gobernaban los ministros de Hacienda, pero a lo mejor minimizaron la política. Esto no justifica nada la ignorancia de algunos parlamentarios que no toman en cuenta lo que dicen los expertos. Pero hoy día parece que la política se cobra revancha de los técnicos. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, ahí no sé si revancho o no, pero creo que igual esto no es solamente un fenómeno que pasa en Chile, yo creo que hay un tema a nivel mundial. Creo que post crisis de financiera global de el 2008-2009 hubo un cambio bastante grande respecto a la opinión que había sobre los técnicos en economía, y esto no solamente en Chile, sino que también a nivel mundial. En el caso de Chile, creo que esto se ha ido acentuando en el último tiempo. Como tú bien dices, en algún momento la técnica económica tuvo muchísimo peso en las políticas que se seguían. Creo que fue el periodo que más crecimos. Igual, obviamente, que esto fue generando cierto resquemores con algunos grupos, en particular con el sistema político, que vio que había un grupo de técnicos que tenía una capacidad de convencer y convencer a el poder, principalmente que estaba aquí en el Ejecutivo. Entonces creo que eso fue creando un cierto mal ánimo que efectivamente en el último tiempo se ha ido acrecentado. También el mismo estallido social, con esta visión de que poco menos todo lo que se había hecho en los últimos 30 años era algo a tirar por la ventana, también generó un poco ese tema en el sistema político en general y en los diputados en particular, de que había que alejarse de lo que había sido los últimos 30 años, donde efectivamente se habían tomado una serie de políticas sociales y políticas económicas que habían estado fuertemente influenciados por un grupo, no así por la técnica económica.
Ahora, Alejandro, el punto es que la balanza se ha corrido para el otro lado y muchas de las decisiones solamente están tomando en cuenta puntos de vista político y en muchos casos populista. Probablemente lo más evidente que hemos visto en el último tiempo son los retiros de los fondos previsionales. Y hoy Mario Marcel dice que de seguir así podríamos estar a puertas o en precipitar una crisis financiera. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Y en qué se traduciría concretamente esta crisis financiera?
A ver, dos cosas. Creo que efectivamente lo que ha habido con los retiros de las cuentas individuales de las personas, creo que ha sido una mala política, y así lo planteé desde un comienzo, porque primero era utilizar recursos ahorros que tenían las personas para sus pensiones y que no son buenos usarlas para otros fines, ¿okay? Cuando se abre la puerta por el primer retiro, que se menciona de que esto había sido por temas de que el Ejecutivo no había llegado rápidamente con ayuda a la gente, se planteó que era de una vez, pero por desgracia, y esto un poco lo que uno había aprendido siempre, es muy fácil que una abierto una vez una puerta se siga abriendo la misma puerta. Y hoy día esta política, que nunca fue buena, ahora sigue siendo ahora peor aún, en términos de que esta idea de que era para ayudar a la gente que estaba pasándola mal, hoy día no tiene ningún sentido, puesto que sabemos que un grupo muy muy grande de personas que son las más vulnerables no tienen fondos ya en sus cuentas de ahorro individual para las pensiones. Por lo tanto, los únicos que quedan por sacar somos quienes tenemos más ingresos, que todavía quedamos con ahorros en estas cuentas. Y esto es doblemente extraño o difícil de entender la política, porque ya, primero, esta plata llega a quienes menos la necesitan hoy día, porque llega a los sectores más acomodados. Y segundo, genera una presión inflacionaria que le pega a los más pobres.
Esa segunda variante puede ser más difícil de entender. Tampoco es para doctorado entenderla, pero la primera es para pre-kinder. Es decir,
claro.
¿Quiénes pueden sacar plata? Los que tienen. ¿Quiénes son los que les queda plata? Los que tienen más recursos. Por lo tanto, los más pobres, que para lo cual uno busca, ¿no es cierto?, o eventualmente buscaría un cuarto retiro o un retiro, ya no tienen plata. Ergo, es mentira, sencillamente.
No se benefician. Y yo creo que hoy día, y eso es lo que más énfasis pone el IPOM hoy día, es que esto va a generar presiones adicionales a la inflación. Ya estamos con niveles de inflación que salen de la banda en el corto plazo, lo cual genera que van a subir los precios, ya han estado subiendo principalmente los precios de los alimentos, y esto genera un malestar en la población que tiene menos recursos, porque el poder adquisitivo de los montos que tenían, ahora van a poder comprar menos bienes, y eso es, creo que la ciudadanía tiene que entenderlo. Es verdad que hace mucho tiempo no tenemos inflación, quizás los más viejos nos acordamos de la inflación de dos dígitos y cómo eso le pegaba a la población. Pero hoy día hay que recordar que cuando sube los precios, la gente con menores ingresos puede comprar menos productos. Y eso le pega a la gente más vulnerable, a la cual supuestamente esta nueva política del retiro quiere ayudar. Por lo tanto, me cuesta entender cuál es la razón que hay detrás de los diputados de seguir apoyando estas medidas.
¿Qué dices, Alejandro, respecto a los diputados de tu partido, el Demócrata Cristiano, por ejemplo, Matías Walker, René Zafirio, Calisto, gente que tiene que tú debes conocer a muchos de ellos? ¿Tú cómo te lo explicas?
A ver, a mí me cuesta entender, como te digo, las posiciones que están teniendo a este respecto. Me cuesta entender que no se vea este último retiro. Es tan obvio que no ayuda a quienes más lo necesitan y los perjudican, con lo cual me cuesta entender cuál es el razonamiento que está detrás para seguir apoyándolo. Se dice que quizás ellos, no sé, tengan una percepción de sus lugares, de sus distritos, algo distinto, o la gente que se le está acercando a ellos es gente que de un grupo que a esto le puede ayudar, pero creo yo, para la una gran mayoría de la población, y en particular de los más pobres de este país, los más vulnerables, esta medida no ayuda.
Alejandro, uno esperaría que los diputados o senadores, no todos tengan tantos conocimientos de economía, pero sí que si no los tienen, se acerquen a aquellos que los tienen. Muchas veces los parlamentarios van a los think tanks, a los centros de pensamiento ligados a sus corrientes de pensamiento ideológica. ¿A ti se te han acercado diputados o senadores de la Democracia Cristiana o de la ex Concertación para preguntarte las implicancias, cómo podría afectar? ¿Hay un interés real por parte de los políticos por conocer esto y entender?
A ver, hay de todo en la línea del Señor. Hay gente que efectivamente trata de preguntar y trata de entender más. Yo, obviamente, uno trata igual de apoyar en las políticas en general, y he sido, bueno, yo he estado trabajando más últimamente en temas tributarios y temas más macro. Este tema sigue siendo macro, pero es más relacionado con pensiones. No es que esté yo metido más con la Comisión de Trabajo, pero con la gente de Hacienda, del Senado, uno trata de tener un cierto contacto, trata de como persona, inclusive hoy día, como desde la academia, desde la Universidad de Chile, uno parte de la misión de la Universidad de Chile es el tema de la extensión, y obviamente que tratar de entregar el conocimiento que uno tiene a quienes tienen que tomar la decisión es algo que uno debe hacer. A modo de ejemplo, otra vez hicimos un seminario respecto al royalty minero, donde lo hicimos en conjunto con el Senado y la Universidad Católica y la Universidad Católica del Norte, tratando de hacer esta medida de hacer una extensión y tratar de llegar al mundo, a la ciudadanía en general, pero también se hizo invitación particular a las personas del Senado, se hizo con el apoyo también del Senado, de tal forma de tratar de poner cuál es la visión desde aquí de la universidad más técnica a el mundo político, que también obviamente tiene otras variables que tiene que poner sobre la mesa. Qué duda cabe que desde acá es mucho más fácil, aquí otra cosa es con guitarra. A mí me ha tocado estar en el otro lado, que obviamente yo, bueno, el Ministerio de Hacienda es no sé, está mucho más cercano a los técnicos, en particular al economista, que es el Congreso, pero muchas veces uno también, hay que reconocer que uno también de repente hay que poner sobre la balanza otras variables, que son variables políticas, que son variables de la percepción de la población. Yo creo que aquí también hay un tema de lo que está percibiendo la población, y eso puede ser un problema nuestro, de que han perdido confianza en lo que dice un grupo de economistas o de gente relacionado con las políticas públicas. Y eso es, hay que hacerse la autocrítica también. Alejandro, de por qué hoy día hay poca creencia en eso, en lo más técnico.
Sí, como cada uno de estos retiros se va avanzando más, este cuarto retiro me ha parecido a mí, no sé si tú compartes el juicio, se ha avanzado un paso que es en particular peligroso, que es empezar a minar el prestigio y la idoneidad técnica y política institucional del Banco Central. Se empezó, no sé, con un Twitter de Juan Andrés Lago, está bien, un militante del Partido Comunista, probablemente es contrario a todas las políticas, Ramón, no sé, entonces dice que el Banco Central no entiende nada de economía. Después vimos a Ramón López, que es académico de la FENA, además compañero tuyo, prácticamente culpando al Banco Central de estar creando una situación,
poniendo un frenazo a la economía.
Claro, pero prácticamente presionando a través de la política monetaria a los legisladores. Y así, hoy día, tu correligionario también, el diputado Calisto, sí, haciendo una crítica muy Zafirio profunda también al Banco Central. Tu correligionario, Zafirio, misma cosa. Entonces, ¿cuán peligroso es empezar a minar el prestigio, la credibilidad y la autoridad del Banco Central en Chile? Sobre todo, perdón, en el contexto de una discusión constitucional.
Es extremadamente peligroso, como fue muy peligroso y muy dañino para nuestra democracia haber empezado a criticar tan fuertemente al Congreso, muchas veces sin razón, o cuando empezamos a criticar el algunas otras instituciones de nuestra de nuestro Estado, como son las superintendencias, como son la Contraloría a veces, o cuando uno tira esto al voleo, uno le hace un tremendo daño a la democracia. Cuando hemos dañado tanto ya nuestras instituciones, y eso nos pasa la cuenta, parte de lo que estamos viendo en el Congreso es que ha sido un daño al Congreso que tiene cero credibilidad hoy día, o tiene muy baja si uno ve con el apoyo o cuánto se le cree al Congreso. Es muy grave eso. Cuando empezamos a tirar piedras al sistema judicial, también es muy peligroso. Entonces lo que hay que hacer, uno puede tener visiones distintas con los órganos institucionales, qué duda cabe, pero lo que sí hay que mantener el respeto por las instituciones y el respeto por la capacidad que tiene la gente que está ahí por estar haciendo su trabajo bien y por haber tratado de buscar la mejor información para tomar las decisiones. Por lo tanto, me parece de una gravedad lo que hemos visto en las últimas semanas respecto a ataques que desde mi punto de vista son bastante fortuitos. Cuando, por ejemplo, decir, oye, el presidente del Banco Central parece que no entiende la realidad, creo que es, o que no cree en la, que no entiende lo que es la economía, me parece algo que pasa el límite de lo que uno puede aceptar en una democracia. Creo que estamos en situaciones donde hemos estado criticando a diversas instituciones sin mucho respaldo de evidencia, y eso es muy grave. Sin instituciones no hay democracia, y lo peor aún, sin instituciones los más vulnerables no se pueden defender con los más poderosos. Las instituciones terminan protegiendo a quién es el más vulnerable, porque si no, el más fuerte termina gobernando y haciendo lo que quiere. Por lo tanto, para mí, esto es una cosa que realmente es compleja. Una de las pocas instituciones que no había sido hasta ahora atacada así en forma gratuita había sido el Banco Central. Por lo tanto, esto es, creo que es muy malo para no solamente las políticas públicas, no solamente el devenir de la economía, sino que también para nuestra democracia.
Alejandro Mico, académico de la FEN de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, Alejandro, hasta luego.
Muchas gracias, Matías y Josefina, por esta llamada. Chao.